Leí que hay en Colorado, en las montañas rocosas, un pequeño arroyo donde las aguas se separan porque están en la división continental de América del Norte. ¿Qué es la división continental? Es una línea que va desde Alaska hasta México que divide las aguas que van hacia el oeste y las aguas que van hacia el este. Imagínense ese arroyito, las aguas van en esa línea continental y algunas gotas de agua se van hacia el oeste, por el río Colorado. Llegan al Golfo de California, al Océano Pacífico. Otras gotas se van al este, caen en el río Mississippi, van al Golfo de México, al Océano Atlántico. Dos gotas de agua que van a dos destinos completamente diferentes, pero en un punto decisivo siguen un curso que determina dónde van a llegar. Así son las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas. En un momento dado tomamos una decisión de algo que parece insignificante, como esas gotas de agua, pero luego esa decisión que tomamos da lugar a una serie de eventos, unas veces de mucho gozo y otras veces sumamente triste. Cada día, desde que tú te despiertas, estás tomando decisiones. Hoy tú te despertaste en la mañana, abriste los ojos y me imagino que tuviste que decidir si te parabas de la cama o te quedabas acostado o te volvías a dormir. Si venías a la iglesia o estabas muy cansado para no venir a la iglesia. Si te ibas a bañar o si no te ibas a bañar. ¿Qué ropa te ibas a poner? ¿Qué ibas a desayunar? Decisiones que tomamos día a día. Pero hay otras decisiones que no son tan sencillas. Pero muchas veces nos encontramos en situaciones sumamente difíciles y no sabemos qué hacer. Una mala decisión puede tener una consecuencia fatal en nuestras vidas o en la vida de alguna otra persona. Tú te puedes montar en un carro, en un cumpleaños, en una fiesta con un amigo o una amiga que se ha bebido unos tragos de más y está borracho. Esa decisión de montarte en ese carro con ese amigo o esa amiga puede llevarte a tener un accidente en el cual tú u otra persona puede perder la vida o puedes quedar inválido de por vida o con algún tipo de lesión. Tú te puedes juntar con personas que consuman drogas y convertirte en un adicto. O dejar que tus hijos se junten con ciertas amistades, lo cual traerá consecuencias funestas a sus vidas. Todas las acciones nuestras tienen consecuencias aquí y en la eternidad, y debemos tomarlas conforme a los principios de la palabra de Dios. Hay muchas de ellas en las cuales nosotros no podemos influir. ¿Cuándo nacemos? ¿Dónde nacemos? ¿Dónde viviremos? ¿Quiénes serán nuestros padres? Hay aspectos que Dios decide en su soberanía, que siempre es santa, justa y buena para nuestras vidas. Pero hay muchas áreas en las cuales nosotros debemos tomar nuestras decisiones. Una casa que vamos a comprar, un negocio que vamos a hacer, el cónyuge que vamos a elegir, la universidad que vamos a estudiar, muchas decisiones que tenemos que tomar día a día. ¿Y qué yo quiero en este día? Que aprendamos cómo tomar esas decisiones piadosas. Día a día, nosotros nos vamos a ver en una encrucijada, como me decía el pastor Salvador. Y en esa encrucijada hay varias opciones, varios caminos que seguir. ¿Cómo yo sé qué camino debo seguir? Vamos a ver esto a la luz de la palabra de Dios. Lo primero que yo quiero que veamos es dos modelos de decisiones. Dos personas que tomaron dos decisiones diferentes. El caso de Abraham y de Lot. Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 5. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas. y no podían habitar en un mismo lugar. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Lot era sobrino de Abraham, que había estado con él. Y aquí se dice que ambos habían prosperado mucho. Tenían mucho ganado y los pastos no eran suficientes para los rebaños. Esto trajo conflictos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. A partir del versículo 8, ante esta contienda que se presenta, vemos la propuesta de Abraham a Lot. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham era un pacificador. Le dice a su sobrino: no haya contienda entre nosotros, escoge. Pero él, como su tío, y como por tener mayor edad que su sobrino, tenía el derecho de escoger él primero. Pero él deja que su sobrino escoja primero. Miren en el versículo 10, la decisión de Lot. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Él vio esa tierra preciosa. Él vio esa tierra llena de pastos, llena de agua. Allí había gran abundancia. Él alzó los ojos y vio esa tierra y no pensó en más nada. Él no pensó en su tío Abraham. Él escogió esa tierra. Él decidió en función de la codicia. Porque él le pudo haber dicho a su tío: tío, gracias por dejarme coger primero, está bien. Ahí está la tierra. Vamos a coger donde está el río y vamos a dividirla en dos. Una parte usted y la otra parte yo. Él cogió toda la tierra, para el valle para sí, lo mejor. ¿Por qué? Porque el corazón de Lot estaba centrado en las riquezas. Y él lo que vio, fue lo que vieron sus ojos. Y su corazón estaba lleno de eso, de codicia en ese momento. Dice el versículo 12, lo leo de nuevo. Abraham acampó en la tierra de Canaán, lejos de Sodoma, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma, repito, eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Él tomó una decisión, él puso sus ojos en algo y él fijó su destino en eso que él vio. Él miró con el corazón sus afectos, con el corazón donde tenía sus afectos. Dice que él puso sus tiendas hacia Sodoma. Y con el paso del tiempo vemos que él se fue del valle a la ciudad y estaba viviendo en esa ciudad. Y en Génesis 19, cuando llegan los ángeles a Sodoma, ¿dónde estaba Lot? Sentado en la puerta de la ciudad. ¿Y quiénes sentaban en la puerta de la ciudad? Las personas que tenían influencia social, política y económica. Él había sido influenciado por esos hombres en cierto sentido. Fíjense que cuando los ángeles le avisan que huyan de allí, los esposos de sus hijas se rieron de él cuando él habló de dejar la ciudad, porque ellos no estaban influenciados por Lot, estaban influenciados por la vida de la ciudad. ¿Qué sucedió? Sus hijas solteras lo acompañan fuera de la ciudad, terminan en una cueva con su padre borracho y cometiendo incesto con él, y su esposa acabó convertida en una estatua de sal. Una decisión. Él vio la tierra, pero mira qué buena esa tierra. Pero en vez de yo tener aquí 1,000 cabezas de ganado, puedo tener 5,000. Y hay agua, yo no tengo que ir por allá a brevar. Y en función de eso decidió. Fíjense que el versículo 13 dice: los habitantes de Sodoma eran malos y cometían pecados horribles contra Jehová. Esa decisión le costó cara. Parecía algo insignificante. ¿Qué pasó con Abraham? Miren lo que dice el versículo 14. Leo el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, lejos de Sodoma. Se separó de Job, de Lot. 14. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente, toda la tierra que ves. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le reitera esa promesa. Alza los ojos tú, Abraham, y mira la tierra. Si te hubieran dicho a ti, ¿cómo te hubieras reaccionado? ¡Alza y mira lo que yo te voy a dar! O como Lot, mira lo que está ahí, cógelo. Yo creo que yo hubiera cogido lo que yo estaba viendo con mis ojos, porque nosotros tendemos a hacer así. Quizá ustedes son mucho más piadosos que yo. Uno, lo que uno ve ahí mismo, ya eso es lo que uno quiere. Y uno no piensa en muchas cosas más. Oh, pero mira esa tierra, mira esa finca, agua por todas partes, no hay que hacer pozo, no hay que poner bomba, no hay que gastar electricidad, no hay que hacer nada de eso. En el día de hoy estoy hablando. El ganado puede pastorear libremente, no tengo que estarle llevando alimento. ¿Esa es la mía? Abraham, quizás, veía para otra parte, lo que veía era una tierra color marrón, llena de piedra, una tierra seca. Pero él se fue para allá, ¿por qué? Porque él estaba confiando en las promesas de Dios. Él no estaba como Lot, viendo quizás la oportunidad de hacerse millonario, de tener una vida tranquila en ese sitio con abundancia. No, es verdad que Sodoma está cerca, pero yo sé cómo tratar con ellos, yo me mantengo lejos de ellos. Es más, yo voy a ver si los evangelizo. Y estaba en la puerta de la ciudad y no dice que había evangelizado a nadie ahí. ¿Ustedes creen que Abraham se preguntó, yo habré fallado al dejar esa oportunidad? Yo debía haber cogido esa tierra. Si yo, no, Lot, no eres tú que vas a decidir primero, soy yo. Aquí quien corta el bacalao, como decimos nosotros, soy yo. Y yo voy a decidir, la tierra es mía, tú te vas a otro sitio, ¿no? Dios le da la promesa a Abraham. Y mire lo que dice el versículo 18. Así pues Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Ese fue el Abraham que en Egipto había mentido y temiendo que lo iban a matar, le había dicho a su esposa Sara que dijera que ella era su hermana. Él decidió mentir para protegerse a sí mismo. Pero aquí vemos a un hombre que está confiando en la provisión de Dios. Él levantó su tienda y él se fue a Hebrón, cerca del encinar de Manre. Allí era que Dios lo quería y allí fue que él fue. Ahora miren qué diferentes son los caminos de esos dos hombres cuando ellos se separaron. Es como las dos goticas de agua. Una llega al océano Atlántico y la otra llega al océano Pacífico. Pero en este caso, vino una ruina espiritual, una consecuencia espiritual mala para Lot, mientras que Abraham fue bendecido. Él actuó buscando la ventaja económica. Abraham se vio como un extranjero y un peregrino en medio de la montaña donde no había pasto, habitando en tiendas, edificando un altar para adorar a Jehová donde quiera que iba. Y Lot cambió su tienda, quizás por un apartamento en Sodoma, pero ese apartamento podía tener todos los lujos, pero no le fue bien. Yo quiero que nos veamos a Lot, que nos veamos a nosotros mismos, mis hermanos, mis hermanas. Las decisiones que cada uno de ellos tomó, pesaron grandemente en su destino y en el destino de su descendencia. Recuerda siempre esto. las decisiones tienen consecuencias. Muchos cristianos toman decisiones porque van a tener un trabajo mejor pagado, trabajan mucho, saben lo que ese trabajo le va a demandar, descuidan su vida espiritual, descuidan a su familia, descuidan la vida de la iglesia. Te podrán dar todo el dinero del mundo, ¿eh? Te podrán dar la finca con todos los pastos del mundo, te podrán dar el mejor negocio del mundo, pero eso al final no tiene ningún valor. Mira el caso de Lot. Hay hermanos, parejas, que por tener un mejor ritmo, nivel de vida en la iglesia, en vez de la esposa quedar cuidándose a sus hijos en la casa, dice, no, yo voy a trabajar para tener un carro más, para comer mejor, para comprarle mejor ropa a nuestros hijos, y dejan a sus hijos en manos de una niñera, de un servicio que puede estar muy bien intencionado, pero no lo va a criar como lo cría su mamá, no lo va a criar en la disciplina y amonestación del Señor. Y quizás en el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto año, tú no veas muchas cosas, quizás, pero a la larga tú sufrirás las consecuencias de no haber cumplido con el rol que Dios te manda. ¿Por qué? Ay, porque yo quería tener un carro más, yo quería poner una cortinita en la casa más bonita. Miren, es mejor comer plátano vacío y cuidar a sus hijos y no tener todo el dinero del mundo y comer carne todos los días a costa de ellos. ¿Qué principio yo debo tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión? ¿Qué hemos visto hasta aquí? Para que nadie se me pierda. Los dos modelos de decisiones, los dos ejemplos de decisión, el de Abraham y el de Lot. Y hemos dicho, como una aplicación a esto, que recordemos siempre que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Abraham, por el contrario, tomó su decisión basado en su fe en Dios y en la promesa que Dios le había hecho. ¿Ustedes saben lo que Abraham quería? Agradar a Dios. Lot alzó sus ojos él. Dios le dice a Abraham, alza tus ojos. Abraham, mira, recuerda la promesa que yo te he dicho a ti. Eso que está ahí es tuyo, yo te lo voy a dar. Abraham, no temas al futuro, no temas a la soledad, no temas a perder tu familia. Mira solamente la promesa mía y sígueme. Y yo te voy a bendecir. Oye, pero quizás lo que vio era, como decía ahorita, muchísima piedra o arbusto seco, yo no sé. Pero él creyó a Dios y a su promesa. Y aquí hay un principio. Y es lo primero que yo quiero que tú tengas en mente a la hora de tomar una decisión. ¿Para quién tú estás viviendo? Oh, yo soy cristiano. Hermano, ¿y cómo usted me dice? No, ¿para quién tú estás viviendo? ¿Cuál es la fuerza motora que rige tu vida? Si una persona te oye hablar ahora, notaría que tú estás viviendo para Dios, que tu pasión es vivir para Jesucristo. O tú eres una persona que cuando habla con los amigos, con los hermanos, tu mayor pasión es el negocio, son los deportes, es tu carrera, tus estudios, tu figura, el tener poder, el tener placer, trascender socialmente, todo eso va primero que Jesucristo. ¿Cómo tú tomas tus decisiones? ¿En función de la gloria de Dios o en función de tu propio beneficio? Cuando tienes que tomar una decisión y tú miras por delante y alzas tus ojos, ¿qué tú ves? ¿A Dios o todas las cosas de este mundo? Lo primero que yo quiero hablar contigo es eso, de ver cómo está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Para quién tú estás viviendo? O sea, tú estás aquí y estás aburrido, cansado, pensando en el negocio, pensando en irte a hacer ejercicio, pensando en muchas cosas y no pensando en adorar a Dios de todo corazón. Dice Pablo a los colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que tú hagas, hazlo en el nombre de Cristo, en una relación vital con Él, en una armonía con su voluntad, en sujeción a su autoridad, en dependencia de Él. Sí, pues, coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hasta las cosas más sencillas de esta vida debemos hacerlo para la gloria de Dios. En los cielos los ángeles dicen al Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros fuimos creados para vivir para la gloria de Dios, para darle la gloria, la honra, el poder y la alabanza que Él merece. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Sustentador, Él es la fuente del cual proceden todas las cosas. Él es nuestro Creador. Pero nosotros hemos quitado a nuestro Creador y no hemos puesto a nosotros. Quítate tú para ponerme yo. Y queremos vivir así. Queremos tener un toquecito, una pinturita por afuera de cristiano, y que estamos aquí con los ojitos cerrados cantando al Señor cuando nuestros corazones no están aquí y cuando estamos viviendo vidas muy lejos de Dios. Y estamos locos por irnos para esa llanura, y estamos locos por bañarnos quizás en esos ríos de ahí, y estamos locos por pegarnos a Sodoma y a Gomorra y a esas ciudades. Miren una cosa, mis amados, nosotros fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y Él por todos murió. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lo que los que viven, nosotros, tú y yo los cristianos, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por nosotros. El amor de Cristo, quien se encarnó, quien murió, quien resucitó, quien ascendió a los cielos por nosotros, debe llevarnos a vivir para Él y a no vivir para nosotros mismos. Nosotros no somos nuestros. Nosotros somos de Dios. Y nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y a la hora de decidir, eso está en tu mente. A la hora de hacer negocios. Jóvenes, a la hora de ir al colegio, eso está en su mente. A la hora de ir a la universidad, ya sea presentes o ausentes, procuramos, dice Pablo, serle agradables. Yo tengo una ambición, yo tengo una pasión que me domina, que es agradar a Cristo. ¿Qué es lo primero a la hora de decidir? Pensar en la gloria de Dios. ¿Tú vives y decides pensando en la gloria de Dios? ¡Sí! Amén. Gloria a Dios por eso. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que tenemos pecados. Sabemos que hay muchas cosas que mejorar, pero eso nos controla. Ahora, si esa gloria de Dios me controla, eso se va a reflejar en mis decisiones, en mi vida. Pablo dice en 2 Corintios, creí por lo cual hablé. O sea, yo actúo, yo hablo en función de lo que cree. De lo que creo. Yo creo se manifiesta en mis obras. Y yo tengo que tener mi mente lleno de la palabra de Dios. Llena de la palabra de Dios. Yo debo estar lleno de valores bíblicos. ¿Qué hizo Lot? Oh, vio lo material, lo que había ahí. Ah, pues eso está bien. Sodoma está allí, pero me fui. Abraham decidió basado en la promesa de Dios. Nosotros debemos tomar nuestras decisiones basadas en la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Hermanos, el corazón es engañoso. Yo quiero glorificar a Dios. Yo debo tener mi mente llena de valores bíblicos. Yo debo tener mi mente llena de la Escritura y decidir en función de lo que Dios dice en su palabra. Lámpara es a mis pies. Tu palabra ilumbrera a mi camino. Cada paso que yo voy a dar, yo debo darlo viendo lo que me enseña la palabra de Dios y no lo que a mí me parece. Esa es nuestra regla de fe y práctica por la cual debemos guiarnos. ¿Ustedes saben cuál es el problema de nosotros? Que somos pragmáticos. ¿Y qué significa eso? Que hacemos las cosas porque dan resultado independientemente si es bíblico o no. Cuando yo veo que alguien dice, porque yo soy una persona pragmática, él hace la cosa por lo que resulta, por lo que le funciona, según cómo sale. Él no dice, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto? No. ¿Funciona? Hazlo así. ¿Hay que sobornar para conseguir esto? Hazlo así, porque funciona. Eso es lo que hacen ese tipo de personas. Lo dio la tierra, hay pasto aquí. Eso es, por ahí yo me voy. Él decidió según su conveniencia y no tomó en cuenta los riesgos. El pueblo de Israel hizo eso. Miren, el pueblo de Israel quería un rey, porque las demás naciones tenían reyes, y ellos querían un rey que saliera a la guerra por ellos. Pero ¿qué resulta? Que el rey de ellos era Dios, porque era una teocracia. Pero ellos van donde el profeta Samuel, cuando está viejo, y le dicen al profeta: nosotros queremos un rey, ya tú estás viejo, tus hijos no son como tú, le dicen al profeta, queremos un rey que salga a la batalla con mucha pompa, con mucha honra delante de nosotros. Ellos estaban siendo guiados por su sentido, por lo que ellos veían en los otros pueblos. Ellos eran el único pueblo que era guiado por Dios. Y se les estaba olvidando esto. Ellos estaban decidiendo en función de lo que veían con sus ojos. Y Dios le dio a Saúl como rey. Y oiga lo que dice la Escritura. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era hermoso, alto. Eso es lo que ellos querían. Alguien que pudieran enseñar, alguien que pudieran ver. Se levanta la guerra con los filisteos. Los filisteos eran muchos. El pueblo tiene miedo, empiezan a desertar. Antes de empezar la batalla, debía venir el profeta y ofrecer un sacrificio. Saúl no esperó, después de 7 días que vio que el pueblo se le estaba yendo, dijo, pero me voy a quedar solo peleando, espérate, y ofreció él el sacrificio. ¿Eso fue correcto o incorrecto? Incorrecto. Él tenía que esperar al hombre de Dios que ofreciera ese sacrificio. Eso fue un pragmatismo. Él hizo las cosas como a él le convenía. Como a él le convenía, lo que él quería hacer. Y ahí llega Samuel, el profeta, y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, se me estaba yendo la gente. La cosa estaba difícil a mi alrededor. Yo tuve que hacerlo así. Me esforcé a pesar de lo que estaba pasando y ofrecí el holocausto. Me sentí compelido por la situación a tomar un curso de acción. Y tuvo sus consecuencias. Él violó los principios de la palabra de Dios y Dios levantó otro rey. ¿Por qué él ofreció el sacrificio? Para no perder su prestigio delante del pueblo. Y Dios le dijo, yo voy a levantar otro rey. Él perdió el poder que él ansiaba, el esplendor y el reino. Así nos pasa a nosotros. Mira, dame esto así y no me paguen estos impuestos allí, porque entonces el bolsillo, yo gano más entonces. Me economizo el 25% de los impuestos. Ese hermano, esa hermana me ofendió. ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, pues ya habla con tu hermano y resuelve eso bíblicamente. No, porque entonces si voy a hablar con él, se puede ofender él conmigo o me puede pedir perdón y la relación puede cambiar. Yo voy a dejar eso así, que el tiempo lo resuelva. No, eso es pragmatismo. No actuemos conforme a lo que nos conviene aparentemente a nuestros ojos, como hizo Saúl. No, no. Debemos actuar conforme a los principios de la palabra de Dios. Ahora, yo he dicho que debemos buscar la gloria de Dios. ¿Tú estás buscando la gloria de Dios? Yo he dicho que debemos tener valores bíblicos. ¿Tú estás resolviendo conforme a esos valores bíblicos, a los principios de la palabra de Dios? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. Miren un tercer principio. Nosotros debemos esforzarnos en conocer la voluntad de Dios a la hora de tomar una decisión. O sea, no solamente buscar la gloria de Dios, no solamente ir a las Escrituras, sino esforzarnos en conocer la voluntad de Dios. Nosotros debemos ver, cuando vamos a tomar una decisión, las implicaciones de la decisión que estamos tomando. El Señor le dice a las personas que lo seguían que si alguno quiere ser su discípulo, piense en las demandas que hay. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Sí, pero piensa, si alguno viene a mí, no aborrece. O sea, amar menos que a Cristo, eso es aborrecer en ese caso, a su padre y a su madre, mujeres, hijos, hermanas y hermanos, aún también su propia vida, no puede ser su discípulo. Piénsalo. Tú vas a tomar una decisión, piensa los pro, los contra de lo que tú vas a hacer. Consigue información en relación a lo que tú vas a decidir. Hay personas que ven una cosa, le proponen algo e inmediatamente ya tomaron la decisión. Esto es así, emocionalmente, como a ellos les parece. No se han sentado a ver qué dice la Escritura y no han investigado. Dice la Escritura, al que responde palabra antes de oír, cosecha necedad y vergüenza. Una persona entendida, ¿qué hace antes de tomar una decisión? Reúne información, adquiere sabiduría, busca conocimiento, como dice la Escritura. Busca datos, busca información. No decide por sentimiento, no decide por circunstancia. Un ejemplo de esto. Ustedes recuerdan el caso de Nehemías cuando fue a reconstruir las murallas de Jerusalén. Dice la Escritura lo siguiente. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. ¿Qué hizo él? Antes de empezar a reconstruir Jerusalén, esperó 3 días y después va a inspeccionar, a recabar información antes de tomar la decisión de cómo se va a reconstruir la muralla. Él va con ciertos amigos de su confianza. ¿Y qué hacía? Pensando intensamente en el curso de acción que iban a seguir. Le voy a poner otro ejemplo bíblico. En Hechos 16 dice que cuando Pablo se iba a llevar a Timoteo en el viaje misionero, los hermanos daban un buen testimonio de Timoteo. ¿Ustedes han leído ese texto? Y los hermanos venían a hablarle a Pablo de Timoteo así, por amor al arte. Mira, que él es muy bueno esto. No, Pablo estaba investigando quién era Timoteo antes de llevárselo con él. Recabando información antes de tomar una decisión. Investigó, pensó intensamente y lo llevó con él. Miren, hermanos, el conocer la voluntad de Dios es un proceso. Debemos utilizar nuestra mente, debemos esforzarnos, debemos tomar la palabra para saber lo que vamos a decidir. ¿Hay alguna enseñanza que me diga con quién yo me voy a casar? No. Pero yo sí veo en la Escritura, óigame bien, hermanas y hermanos, ¿cuál es el perfil de un hombre piadoso o de una mujer piadosa a la hora de yo elegir? Entonces yo debo conocer la Escritura, yo debo ir sobre la Escritura para saber qué decisión tomar. Usted va a hacer una compra mayor, va a comprar un carro, va a comprar algo para su casa. Lo primero que usted tiene que saber es lo que dice la Escritura. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. O sea, yo voy a comprar algo, yo tengo que saber si puedo pagarlo en los términos que la otra persona me lo está vendiendo. ¿Tú me lo vas a vender a 6 meses? Sí. ¿Con cuotas de tanto? Sí. Entonces, lo primero que yo debo hacer es analizar mi ingreso y no contar con que yo voy a hacer un negocio el mes que viene o más adelante en 3 meses, aunque yo le voy a pagar en lo que cogí en enero, lo voy a pagar con la regalía, con la bonificación que me van a dar el año que viene, porque eso no ha llegado, yo no tengo eso seguro. Y hay personas que le dan para allá. Tarjetéalo, que eso aguanta todo. Ajá, y después, jalándose los moños, volviéndose locos, porque no saben lo que van a hacer. Yo debo analizar si tengo los recursos suficientes para pagar. Yo los tengo, pero analiza otra cosa ahora también. Analiza si eso no te va a limitar para suplir a tu familia, para tú ayudar a personas en necesidad, para ofrendar para la obra del Señor. Ah, yo no había pensado en eso. Piénsalo. A la hora de escoger un trabajo, yo debo pensar intensamente. ¿Este trabajo glorifica a Dios? ¿Este trabajo no me lleva a violar ningún mandamiento? ¿Este trabajo no me aparta de asistir los miércoles a los cultos de oración? ¿Me permite llegar a mi casa a una hora una buena hora para yo estar con mis hijos, dedicarle tiempo a mis hijos, a mis hijas, para poder hacer un devocional, leer la palabra de Dios, saber, estar con mi esposa, saber cómo le fue durante el día. Sí, ese trabajo me permite salir a las 6, pero yo llego como un bagazo, agota todas mis energías. No tengo ganas de ir a la iglesia, estoy cansado, no puedo poner mi don en operación entonces. Quizás no me conviene. No, pero yo llego a mi casa y todo bien. Ok, qué bueno. Entonces tú debes decidir si puedes tomar ese trabajo o no. Debo conocer la Escritura. Debo vivir para la gloria de Dios. Debo tener valores bíblicos. Debo decidir en función de esos valores bíblicos. Debo esforzarme en conocer las Escrituras. Debo orar a Dios que me muestre lo que debo ser a la luz de la palabra y con la guía del Espíritu Santo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Voy a hacer algo. Debo orar a Dios. Señor, dame sabiduría. Y la verdad, y lo confieso, que muchas veces peco en esa área, porque decido algunas cosas, ok, hice esto, lo voy a hacer, y ni siquiera he orado. Digo, Señor, yo estoy dependiendo de mí, no estoy dependiendo de tu Espíritu Santo, de la oración, de la guía tuya. Dice Esdras, que ellos estaban buscando conocer la voluntad de Dios, y publiqué allí, ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Tú vas a tomar una decisión. Busca la Escritura. Ponte sobre tus rodillas. Órale al Señor para que Él te guíe. No salga corriendo para donde nadie. Primero, órale al Señor. Y después vamos a ver qué debes hacer si no estás seguro de lo que debes hacer. Buscar primero el rostro de Dios en oración. Ahora, la guía del Espíritu Santo está enmarcada dentro de los principios de la Escritura. Ah, yo quiero ser pastor. Qué bueno, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, marido de una sola mujer. Tú puedes quererlo. Pero mira si tú tienes esas cualificaciones a la luz de los principios de la palabra de Dios para poder serlo. Porque nosotros nos engañamos muy fácilmente nos extraviamos del camino. Hay otra forma como Dios nos guía, y es a través de las circunstancias. Y lo digo en este sentido. En Romanos Pablo dice que con frecuencia se había propuesto, había hecho planes para ir a Roma a visitar a los hermanos y se había visto impedido. Él quería ir a Roma, no podía ir. Ahora, las circunstancias solas no pueden guiar a un cristiano. Las circunstancias pueden ser una guía en relación a lo que debemos hacer. Hay cosas que son obvias. Si está lloviendo y usted anda con un paraguas, Señor, ¿abre el paraguas o no? No, abre el paraguas, porque eso es algo que es obvio, porque si no te vas a mojar. Hay cosas que son obvias, en las cuales tú decides. Pero hay muchos cristianos que deciden por cábalas y toman el modelo de Gedeón para ellos decidir. Dios, Gedeón tuvo la visión que iba a liberar a Israel de sus enemigos. Él estaba inseguro. Esa visión vendría de parte de Dios. Él ora sobre el asunto y toma un pañito, vamos a decir así, y lo deja en la noche fuera del campo de su padre y le ora al Señor que si el pañito estuviera húmedo y la tierra seca, esa era una aprobación del Señor. Al otro día hace lo contrario. La tierra húmeda y el pañito seco. Y pasó así. Gedeón, Dios le confirmó a Gedeón lo que quería de él. Entonces hay muchos cristianos que dicen, fíjense que esto fue algo muy, muy particular, muy específico de Dios en esa época, a Gedeón. Hay personas que viven así por cábala. Yo voy a hacer un negocio con fulano de tal. Bueno, si me llama a las 10 de la mañana, eso quiere decir que el negocio lo voy a hacer con él, porque me llamó a las 10 de la mañana. ¿Tú estás jugando a ser Dios? ¿Eso es una cábala? Hay una hermana en la iglesia que tiene dos pretendientes. Y ella no sabe por cuál decidirse. Ella dice, bueno, yo voy para la iglesia hoy. Y cuando yo llegue al culto, que yo entre allá al salón, el primero de los dos que venga a saludarme, ese es. ¿Esa es una buena manera de decidir? No. Eso no debe ser así. Usted tiene un trabajo. Esta semana hablaba con un hermano. Y usted entiende que en ese trabajo usted está estancado. Y usted quiere mejorar porque necesita más ingresos, simple y llanamente porque la inflación no permite que su salario le dé para mantener su familia. O el ambiente de ese trabajo no es el mejor del mundo y usted quiere cambiar de trabajo. Usted toma su currículo, lo envía a diferentes empresas y no consigue trabajo en ningún sitio. ¿Qué te está mostrando Dios por las circunstancias? Que te quede donde tú estás, en el trabajo que tú estás, porque tú necesitas mantener a tu familia. Tú necesitas tener un ingreso para cubrir los gastos de la familia. Entonces, por las circunstancias te está diciendo, quédate ahí tranquilo, en ese trabajo, ahí que tú tienes que estar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a repasar. Debemos decidir, vivir y decidir pensando en la gloria de Dios. Debemos estar armados con valores bíblicos, pero eso no es suficiente. Debemos esforzarnos en conocer esa voluntad de Dios. Debemos orar a Dios para que a la luz de su palabra y la guía del Espíritu nos muestre su voluntad. Debemos ver cómo Dios nos guía a través de las circunstancias. Y hemos hecho la aclaración correspondiente, que no es por cábala, no es por suerte. Y miren, otra manera de tomar, que nos ayudan a tomar decisiones, es una combinación de muchas de ellas. Busca el consejo de hermanos más maduros, entregados a cumplir la voluntad de Dios, y oigan esto, y que nos conocen muy bien, que nos conocen muy bien. En Proverbios dice Salomón, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, jóvenes, oigan esto, oigan la instrucción de sus padres, aprendan de ellos, busquen el consejo de sus padres. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Busca a otra persona, pregúntale, mira, yo tengo que tomar esta decisión. ¿Qué tú piensas acerca de esto? Es sabio hacerlo, es lo mejor para mí. Dice la Escritura, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio no busca consejo. No busca consejo. Se la sabe todas. Y una más. Todas. Es especialista en todo. Y más nosotros los dominicanos, que yo lo he dicho en otro mensaje. Nosotros sabemos de todo. De política, de economía, de mecánica. Sabemos cómo están los satélites. Discutimos de todo. Vaya un colmado y párese a hablar con alguien ahí cuando están jugando dominó. O cuando está un grupo de personas hablando. Todo. Sabemos cómo resolver la situación del país en 3 segundos. Somos especialistas en todo. No necesitamos el consejo de nadie. Tú quieres aprender algo del matrimonio. Tú quieres saber a la hora de elegir tu cónyuge. Ve y pregúntale a personas con experiencia. A personas que conocen la Escritura, que han trillado por ese camino. Ve donde hermanos maduros que estén llenos de bondad, llenos de conocimiento. Y pregúntales a ellos lo que tú debes hacer. Pregúntale. Ten presente lo siguiente cuando tú vayas donde una persona así a pedirle consejo. No escoja a una persona porque usted sabe que le va a decir lo que usted quiere oír. Óigame bien, jóvenes. tú quieres un consejo de una instrucción que te dio tu papá y tu mamá y tú no estás muy claro, no vayan a tus amigos a preguntarle. ¿Cómo hacer, hermano? No haga eso así. No, no, como tú quieras, así es. No, no. Ve donde una persona más madura y pregúntale. Pues ellos piensan igual que tú. Y te van a dar el consejo que tú quieres ir. Tú necesitas ir donde una persona que te dé, que te enseña el problema de norte, sur, este, oeste. Tampoco vayas donde a una persona para que decida por ti. La decisión es tuya. Es tuya la decisión. Tú oyes a la otra persona. Hay un ejemplo en la Escritura que es Roboán. Él fue elegido rey. Óigame bien. Y el pueblo le dice que le baje los impuestos, porque su padre, el rey anterior, le había puesto muchas cargas y muchos impuestos. Y él va donde los ancianos que aconsejaban a su padre, y los ancianos le dicen: tú eres nuevo, quítale la carga al pueblo, quítale parte de esos impuestos para que sus afectos sean contigo positivamente. Y va donde los jóvenes de la corte, los amigos de él, yo me imagino, con los canchanchanes, como decimos nosotros. Dime tú, ¿qué tú crees? Yo me lo imagino como estaba hablando ahí. No, esto, no. Dile que si tu papá lo castigó con látigo, tú lo vas a castigar con escorpiones, que tú vas a ser durísimo, malísimo. Hizo eso. ¿Y qué hubo? ¿Una rebelión? ¿Se dividió el reino? ¿Por seguir el consejo de quién? De los canchanchanes, de los amiguitos, como dicen los panitas. Eso sí, le siguió el consejo. Y no lo digo de relajo. Jóvenes, piensen, mis hijos, piensen. Piensen. Si yo quiero glorificar a Dios, si yo estoy armado con valores bíblicos, yo no quiero oír lo que yo quiero oír. Yo quiero oír lo que Dios tiene que decirme para mí. Y yo voy a actuar en función de lo que Dios tiene que decirme para mí. Pero vaya a hablar con fulano, le dicen los padres. O ahora te mira con ella, con él, con aquel, con el otro. No, está bien, no te preocupes. O voy a hablar después y nunca habla. ¿Por qué? Porque sabe lo que te van a decir. Sabe lo que te van a decir. Busca el consejo del cristiano más maduro. Búscalo. Y por último, decide en fe. ¿Oye bien? Decide en fe. Tú has visto si estás viviendo o no para la gloria de Dios. Eso lo sabes Dios y tú. Tú quieres vivir para la gloria de Dios. ¡Qué bueno! ¡Amén! Tú vas a decidir basado en los valores bíblicos. Tú vas a esforzarte en buscar en la Biblia el mejor curso de acción. Vas a orar para que Dios, a través de su palabra y de su espíritu, te muestre su voluntad. En la medida de lo posible, vas a ver cómo Dios te está guiando a través de las circunstancias. Vas a buscar el consejo de personas más maduras. Bueno, ya tú tienes un curso de acción definido ante tu situación. Tú debes creer ahora, después de haber seguido ese proceso, que Dios te va a guiar a lo mejor, porque tú quieres vivir para la gloria de Dios. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sendas de justicia. Él me va a guiar por la senda que debo ir, siempre y cuando yo decida conforme a los principios de su palabra. Yo te haré entender, dice el Señor, y te mostraré el camino por el cual debes andar. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿A quién? Al hombre que teme a Jehová. A aquel que no es suficiente en su propia opinión. A aquel que ha humillado su corazón en la presencia de Dios. A aquel que le ha dicho: Señor, yo quiero vivir para tu gloria y para tu honra. Yo no quiero vivir para mí. Mi carne muchas veces quiere hacer muchas otras cosas, pero yo quiero agradarte a ti. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, tú eres mi redentor. Señor, tú eres mi creador. Tú eres mi sustentador. Sé conmigo. Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos la carrera. Abraham, alza los ojos y mira. Camina esa tierra. Te vas a cansar de aquí para allá. Eso es tuyo. Hermano, en Cristo, todo es nuestro. Todo es nuestro, mis hermanos. Y nos estamos entreteniendo con las cosas de este mundo, dando vueltas y mirando aquí que si el vestidito, que si la ropita. No digo que eso sea malo, pero eso no puede estar primero que Dios y su gloria. Y el trabajo no puede estar primero que Dios, y que la familia, y que mis hijos, no puede ser. Y los deportes, y la figurita, eso no es lo primero, porque esto se va a acabar algún día. Debemos acercarnos a Dios para oír su voz. Debemos estar prestos, dígame bien, prestos, a buscar la voluntad de Dios, siguiendo estos pasos. Ahora, la única manera para uno ser guiado por Dios en ese sentido es siendo un hijo de Dios, es teniendo el Espíritu de Dios, es yendo a los pies de Cristo en arrepentimiento por nuestros pecados y fe en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario a nuestro favor. Porque en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestro pecado, según las riquezas de su gracia. Nosotros somos sus ovejas, y Él nos conoce, y Él nos llama, y Él nos guía, y Él no nos abandona. Yo no sé si el mensaje de hoy es un mensaje de cómo tomar decisiones, o es un mensaje para humillar nuestros corazones y ver para quién estamos viviendo. Si estamos viviendo para la gloria de Dios, como lo hizo Abraham, o estamos viviendo para nosotros mismos. Yo le oro a Dios. Hoy es un día de arrepentimiento en la presencia de Dios. Y que Dios, mis amados, nos lleve a vivir para Él y para nadie más. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay nada en el mundo tan hermoso como es Jesucristo. No hay nada tan hermoso como es nuestro Dios. Y solamente Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A Él sea la gloria. Vivamos para Él, hermano. Caminemos buscando su gloria. No sé si somos como esa gotica que uno se separa y puede ir por un mal camino, como le pasó en el caso de Lot. Hermanos, enderecemos el camino. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, de gloria, de perdón, de restauración. Vayamos a Él. Y lo que está torcido, vamos a enderezarlo. Lo que está fuera del camino, vamos a entrarlo en el camino. Y vivamos para la gloria de Dios. Oremos. Padre, yo te alabo junto con mis hermanos. Te alabamos todos, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y a ti te pedimos, Padre, que tú perdones nuestros pecados. Señor, y que tú nos perdones y que tu Espíritu aplique tu palabra en nuestros corazones y que tú nos transformes. Y que tú nos ayudes a que el único norte de nuestra vida sea vivir para ti. Porque algún día cerraremos nuestros ojos en esta tierra, Señor. Y lo abriremos en tu presencia. Y queremos, al mirar hacia atrás, ver los talentos que tú nos has dado, Padre, y vivir para ti, y vivir para tu gloria. Oh Señor de gloria y misericordia, alabado sea tu nombre. Qué bueno es saber que tú eres digno de tomar la gloria, la honra, el loor y las alabanzas. Y nosotros te lo damos en este día, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, que están decidiendo las cosas conforme al patrón del mundo. Le pedimos que tú toques su corazón, Señor, y tú los llames a salvación. Padre, transforma a cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Transforma a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Señor. De manera que viendo el amor de Cristo, seamos constreñidos y no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros, Señor. Que esto sea una realidad en nuestras vidas y que demos gloria a Jesucristo. Y lo pedimos en su nombre. Amén.